Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Tellez Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tenemos como invitado a Óscar Gálvez, mejor conocido como el Duque del Caribe. Óscar es un asesor e inversionista inmobiliario reconocido mundialmente gracias al nivel al que ha llevado su marca en las redes sociales y a la calidad y esfuerzo con la que ejecuta su trabajo. En este capítulo vamos a platicar sobre una historia de vida o muerte y cómo Óscar pudo cambiar esta situación a una historia de éxito. Cómo escoger una propiedad y cómo escoger el mejor mercado para invertir. Qué se necesita para cambiar tu situación actual y darle una vuelta a la vida. Y qué nos espera en el futuro para lugares como Tulum, entre otros temas.
Bienvenido, Óscar.
Gracias, JP. Gracias por invitarme a este episodio de podcast. La verdad que, llevo poco iniciando en el tema del podcast. Voy en entrevistas, también viene el podcast, pero me emociona toda esta parte, pero también muchas felicidades por arrancar con esta parte del podcast. Y el punto de esto es, vamos a entregarle mucho contenido de valor a la comunidad. Vamos a darle.
Perfecto, Óscar. Oye, pues mira, vamos a empezar. Tengo una pregunta que creo que todos los que nos van a escuchar van a tener. Me encantaría saber de dónde viene el Duque del Caribe, de dónde viene la idea del Duque, cómo creaste esta marca, que se ha creado una marca tan fuerte y tan impresionante, claro, en todo el sureste, que tienes audiencia en todo el mundo. Platícanos un poquito del Duque del Caribe.
Bien, es que todo arranca con un tema personal, JP. El tema de cómo girar el mundo de la noche a la mañana, cambiarlo y romper la ruptura, es fundamental en la vida, ¿no? Lo que me pasó a mí, el segundo oportunidad de vida, el estar aquí presente, soy contador público, lo ejercí en Morelia y me asocio a través de con un colombiano en Morelia para abrir unas barberías, ¿no? Ahí viene todo porque sufro una traición muy fuerte. Quien era mi mejor amigo, quien compartía pues todas mis experiencias, lo llevaba a las cenas familiares, de Navidad, a todo. Pero resulta que no sabes a quién tienes a un lado y nunca acabas de conocer a esa persona, ¿no? Entonces, esta persona me traiciona, recibo dos impactos de bala por un tema de ambición, o sea, un tema de ambición de a lo mejor puedan ser algo insignificante porque no lo vale una vida 500 mil, 600 mil pesos y lo que venga detrás de todo eso, ¿no? El cómo pueda llenarle a una persona esa ambición, nadie lo sabe, ¿no? No, nadie lo sabe. Yo en Morelia sufro eso, iba en mi carro, o sea, él me lleva a engaños a una fiesta y a través de la fiesta, en el trayecto de la fiesta, en el cerro allá en Morelia, se llama Jesús del Monte justamente, vamos en el carro y él, minutos antes, te lo digo porque es algo, lo que te decía, no, nunca acabamos de conocer a las personas, yo lo acababa de invitar a cenar, él me lleva a engaños a una fiesta y en el trayecto de Jesús del Monte, los que son de Morelia conocen muy bien este pedazo que es totalmente terracería y hacen fiestas allá en cabañas privadas y todo eso, Y pues bueno, es totalmente normal. O sea, yo dije, pues bueno, vamos a pasarla a todo dar y todo eso. Y en el trayecto me jala el freno de mano, abre su puerta, saca una pistola y me descarga una 22, ¡pum!, un balazo. Y literal, o sea, shock totalmente. Bueno, pues aquí tengo las dos, los dos impactos de bala. Quedo en shock totalmente y le digo, Jonathan, ¿qué te pasa? Le quiero quitar la pistola. Y en eso, él me suelta el otro segundo impacto de bala. Dos trayectorias, una que sale por la nariz y una que sale por la espalda, ¿no? Bueno, a todo esto, el por qué hoy tengo vida, pues esos dos impactos de bala no me pegaron en ningún órgano. Yo todavía alcancé a bajarme del carro, corrí. Todavía podía correr sin tema, todo desangrado, todo devastado, se siente impresionante. Yo a veces les digo a las personas, ¿qué se siente? ¿Qué se sentirá? Bueno, siempre me lo pregunté y quién sabe si tú o alguien me lo ha preguntado, ¿qué se sentirá? Yo lo veo en las películas. Que te disparen. Esa sensación del trayecto de bala. Bueno, realmente no se siente absolutamente nada. El primer impacto nada más es el shock, la adrenalina hace que ese dolor se acabe totalmente. Y pues el segundo ya no sentí nada porque tenía caliente la cara, pues ya nada más salió por la espalda, nada más sentí como me agujereé tres y listo, ¿no? Abro la puerta, me agacho, corro y me tiro el segundo balazo. Yo todavía corrí por todo el cerro y llegué a una cabañita, a una luz. Él se subió a mi carro, se lo llevó, me iba siguiendo porque me dijo, pues bueno, todavía hay que, yo creo que hay que rematarlo y acabar su misión, ¿no? Entonces, lo pierdo yo entre el cierre y todo eso. Llego a esa cabañita. Lo primero que llegando a la cabañita, algo impresionante es de que ahí para que hubiera una casa era, es el milagro, ¿no? Incluso me acuerdo muy bien que mi hermano todavía fue a agradecerles y todas esas personas que me ayudaron. Llego y lo primero que veo en la luz prendida, dos niños brincando en la cama y se quedan así como, papá, 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 pero temblando así, temblando, papá, impresionado. Pues yo no me imaginé cómo tenía la cara devastada. Salen los papás y hazte para allá, menos no le digo, me acaban de disparar, me acaban de asaltar, necesito que le hables a la policía, yo nada más ocupo ayuda, no les voy a hacer nada de daño. Le hablan a la policía, llega la policía por mí, ellos son los que me trasladan al hospital de Los Ángeles, por cierto. Ya le decía, pues yo tenía IMSS, porque bueno, yo estaba asegurado con mis propias empresas. Yo tenía IMSS y le digo, llévenme al IMSS, yo tengo IMSS y todo eso. Y me acuerdo un policía que hasta la fecha todavía me sigue mandando mensajes. El policía me dice, no vas a llegar al IMSS, vas a ir directamente al hospital de Los Ángeles. Va en ventaja, al hospital de Los Ángeles estaba justamente Jesús del Monte. O sea, me hice de donde me recogieron ahí 15, 10 minutos y todavía ya no aguantaba la respiración. Llego al hospital, ya me tenían preparada la camilla y todo porque ellos avisaron al hospital. Llego, me ponen oxígeno. Y en eso, pues bueno, empiezan a avisarle a mis familiares, ocupados un familiar que me venga a firmar hojas y todo eso. Y le hablan, me acuerdo muy bien que me dicen, pásame el número de tu hermano. Y el teléfono se quedó ahí en el carro, yo con la adrenalina. Yo siempre me lo ponía entre la pierna siempre puesta, entonces entre el movimiento y haber quedado ahí. Pero el teléfono que siempre, nunca se me olvidó, no es el de mi ex, ¿eh? No es el de mi ex. Es el de uno de mis hermanos con el que yo no me hablaba. O sea, fíjate lo que son las cosas. El único teléfono. Y se lo paso al policía y le marcan a mi hermano, me acuerdo muy bien, le marcan a mi hermano y mi hermano le dice, oye, pues tu hermano le acaban de disparar, está en el hospital de Los Ángeles. Pues mi hermano, o sea, lo tenían en altavoz. O sea, yo escuché con el oxígeno, lo escuché con mi hermano, se ríe. Ja, 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 y cuelga. O sea, no sabía él, mi hermano pensó que le estaban haciendo una broma.
Una extorsión de la típica, sí.
Entonces, pues el policía dijo, pues no creyó, agarra y me toman una foto que la tengo aquí en mi teléfono, ahí la tengo la fotografía, pero o sea, la toma y se la mandan por WhatsApp y mi hermano ya ahora sí, ya le quedó claro y que llega 5 o 10 minutos al hospital, ¿no? En esa parte firma y me metan.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Inmediatamente a tomarme unas radiografías del cuerpo y todo eso. Me tomo las radiografías y salgo, me dice el doctor, acabas de nacer. Las balas por suerte no tocaron ningún órgano, la trayectoria. Necesitamos meterte urgentemente a quirófano, necesitamos limpiarte y sacarte y verificar nada más que estás bien. Todo puede pasar aquí, obviamente, como en todo, en cada cirugía corres totalmente el riesgo, pero esa parte de adrenalina que se vivió en ese momento, o sea, pasa tantas cosas por la mente, entro a cirugía y como en las películas, ¿no? Nunca me había tocado que operaran, ese que ves el foquito arriba y que dices en blanco todo el cuarto, literal, así va, paso, ¡pum! Yo me acuerdo que le dije al doctor, ¿puede pasar algo? Y me dice, todo puede pasar, y pues ya no me acuerdo de más. Me durmieron y ya nada más cuando abro los ojos, le digo, doctor, ¿todo bien? Y me dice, Oscar, mucho más que bien, pensamos que estabas todo mucho más grave. O sea, la trayectoria de las balas que pasaron de aquí hasta la salida del cuello, o sea, era impresionante cómo te cruza, por cuántas cosas no pasa y salir. Claro. Y fueron puro tejido, las balas hicieron pura vuelta y salen por puro tejido. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que bueno, como seguía prófugo esta persona, o sea, uno de mis hermanos que están aquí, que por cierto se dedica al real estate, el por qué, que bueno, ahorita voy a llegar a esa parte, fue, se conoció a esa persona y lo alertó, entonces ya no llegó a su casa y pues ya lo estaban esperando. Hasta la fecha sigue prófugo de la justicia, prófugo, aún no lo encuentran. Y y por seguridad, pues la familia, mis hermanos y todo eso dicen, ¿A dónde te vas? Sigue prófugo y va a regresar a rematarte, ¿no? Entonces, esa parte, pues dicen, vámonos, vete con tu hermano, que eres el mayor, vete a Quintana Roo, en lo que te recuperas y todo eso, y en lo que lo agarran a esta persona para que estés tranquilo. Estoy hablando de que me dieron de alta a los 2-3 días, o sea, traía una caja impresionante, un cuello que no te... fatal.
Sí, inflamado todo.
Inflamado todo, canijo. Y entonces llego acá, bueno, que por cierto no me querían dejar volar porque tenía todo saturado y todo eso. El cirujano, que por cierto muy buen cirujano ahí en Morelia, firmó una hoja donde él se hacía responsable porque él me dijo, estás muy bien, si puedes volar, y él autorizó todo el vuelo para que yo viniera a quitar el...
¿En qué fecha te viniste?
Fue el 1 de mayo del 2021. Okay. Ese fue cuando me dispararon. Me acuerdo muy bien, domingo 9:30 de la noche, justamente. Yo el día jueves de la semana que entro, yo estaba volando por acá.
Okay.
Me recibe mi hermano, pasa por mí al aeropuerto, nos paramos en Puerto Morelos. Me dice, ¿puedo hablar de aquí para que cenes algo y todo eso? Venía todo fatal. Sí. Y cenamos algo con mi hermano. Me acuerdo que mi hermano me dice, pues bueno, dedícate al mundo del real estate, ¿no? ¿O qué vas a hacer acá? ¿Qué vas a hacer? Le dije, no sé si seguir lo de la contabilidad o qué hacer.
Ni te habías recuperado ya.
Ya me estaba diciendo, pues, ¿qué vas a hacer? Y aquí todo este tema. Y me dice mi hermano, me dice, pues dedícate, ponte a crear contenido. Mi hermano ya crea contenido. Mi hermano fue de los primeros que empezaron a crear contenido en la Riviera Maya. Y creó la marca del Rey Inmobiliario, ¿no? Entonces, ¿eh? Surge el Rey Inmobiliario y ahí me dice, pues crea contenido, a mí me está yendo muy bien, era pandemia, pues todo el mundo estaba en el teléfono, no, no, es que no podía salir. Quien aprovechó el tema de la pandemia fue... Entonces, me dice, ok, me recuperé, tomé como un mes y medio de recuperación, pero bueno, ahí mismo, antes de ahí mismo le digo, ok, pero si tú eres el Rey Inmobiliario, justamente el restaurante, ahí surge justamente la palabra de el Duque del Caribe, porque me dice, pon tu nombre y crea contenido. Le digo, bueno, pero si tú eres el Rey Inmobiliario, va, pues yo voy a poner el Duque del Caribe, ¿no? Y empezamos a, nos reímos, me acuerdo muy bien que dijimos, vamos a formar la realeza acá en el Real Estate, ¿no? Y ahí sale el nombre del Duque del Caribe, ¿no? Se me pausé totalmente como un mes de recuperación y agarré y literal me fui con todo, ¿no? Parte fundamental es de que yo nunca había salido, nunca me habían grabado en video, ¿no? Entonces ahí fue donde se me borró el chip y le dije, vamos a ver.
¿Qué es lo que te iba a preguntar? Si tú antes en todos los negocios que tuviste en Morelia hacías algo a público, o sea, si tú ya habías incursionado en el tema de video, ¿o este fue tu primer inicio, tu primer intento?
No, ese fue el primer intento. O sea, literal, si me preguntabas anteriormente que me pasara todo esto y que creara todo esto, un miedo para andar grabando videos, o sea, literal, con un miedo fatal. Yo no, nunca me imaginé estar grabando videos, la literal. Y el todo lo que me pasó fue el que también el hambre de que cuando te pasa un suceso como el que me pasó a mí, yo literal, yo llegué a Quintana Roo y dije, ya es una segunda vida, todo lo que venga es ganancia. Entonces ahí es donde me aviento con todo, ¿no?
Yo creo que eso también tiene que ver un poquito con la mentalidad o el chip que traes, y yo creo que todos somos capaces de tener esa mentalidad, porque bien pudiste haberte dejado caer, o bien pudiste haberte, digo, que te traicionara tu mejor amigo, que te fuiste de Morelia donde estaban tus negocios, todo lo que habías creado. Eso, bien te pudo haber tirado, pero yo creo que, y es muy interesante escuchar este tipo de historias, porque justo a mí lo que me dices es como, te puedes parar y puedes volver a empezar de cero, puedes tomar esa decisión de decir, quiero volver a empezar, quiero seguir viviendo, quiero cambiar mi vida a 180 grados o lo que sea, y hacerlo con todo, porque quiero suponer que al principio no fue un éxito los videos, al principio igual y no tuviste, no fue un hitazo de millones de views. No,
claramente que no fue así, y como tú bien lo dices, literal que es que sí tiene que ver mucho con lo que dices, ¿no? El no importa las veces que caigas y vuelvas a empezar, obviamente, pero sí es importante empezar con todo, ¿no? No puedes iniciar con la mente abajo, no puedes iniciar con la autoestima abajo. Si ya cayó, es la mejor manera es impulsarlo con todo. Mis videos totalmente, te lo juro, yo veo mis primeros videos, ahí los tengo, pero me meto y yo digo, ¿cómo realmente yo me grababa? O sea, me grababa y me escuchaba y decía, la madre, no me gusta cómo me escucho, cómo me veo, pero no me importa, le voy a seguir dando. Y fue dándole, y claramente dices, ya como a los 15 videos, dices, ya me gusta, ya me está gustando. El tema es quitarle el miedo, ¿no? Quitarle el miedo.
La pena.
Y la pena y a soltarte, es que es parte fundamental. En hoy en día todos vivimos de las críticas y de lo que puedan decir las demás personas, ¿no? Y eso es el primer miedo que hay que romper. O sea, y que es uno de mis miedos que yo cuando llegué lo rompí, dije, no me interesa lo que me vayan a criticar, no me interesa todo eso. O sea, yo voy a grabar y voy a grabar aunque sea ridículo y solito con la práctica.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Que ya te vas enamorando de ti mismo. Literal, te enamoras de ti mismo y dices, ay, ya me veo bonito. Ay, todo va. Y yo creo que todas esas fortalezas que vas construyendo durante ese proceso de aprendizaje, pues claramente es el resultado de que ahorita ya en los videos ya se ve.
Claro, no, totalmente. No, bueno, o sea, justo yo cuando vi tus primeros videos, lo primero que hice fue irme hasta atrás. Por eso más o menos vi la fecha en la que empezaste con tus videos. Y sí, como que seguiste siempre la misma línea, ¿no? El speech que decías, era muy parecido siempre. Pero es lo que te dije antes de que empezaste el podcast, a mí me llamó mucho la atención el inicio de tus videos, siempre es el mismo. Entonces, ponle que el primer video no te haya seguido, pero el segundo que escuché dijiste, güey, ya lo había escuchado. ¿Sabes? O sea, es tu marca, tu imagen, todo. Dijiste, güey, ya lo había escuchado y qué interesantes videos y lo voy a seguir, ¿no? O sea, lo importante de generar algo que sea memorable, que sobre todo ahorita en las redes sociales, que todo es tan rápido y escucha a 20 personas y hay demasiado contenido. Escuchar a alguien que se te mete en la cabeza y no se te salga, yo creo que es muy importante. Yo creo que eso que lograste, súper valioso, y se traduce en la cantidad de gente que te ve y, claro, y la retención que tienes.
Sí, no, digo, yo al principio, el cuánto crees que cuesta definitivamente o cuánto crees que vale, porque es prueba y error también, es dar eso. Pero lo que sí es que durante el trayecto que uno va llevando el video, lo que sí es que hay que llevarle, tiene una estructura, ¿no? Y eso hay que seguirlo formando. Se descubrió la estructura de video, lo descubrí a base de muchos ensayos y dale. Claramente, siempre hay que, parte importante siempre tener un mentor, ¿no? En este caso, mi mentor fue mi hermano, o sea, porque mi hermano ya tenía un trayecto en redes sociales, que él fue el, generaba contenido, yo me le pegaba y todo eso, que ya ahorita, hoy por hoy, que despega mi marca totalmente, empiezo a generar diferentes cosas como muy, muy emocionales. Hay que recordar como tú dijiste, se le debe de quedar a la gente algo diferente o marcar un diferenciador a todos, ¿no? Parte fundamental ahorita lo que implementé de 6 meses para acá, el tema de no me sigas ni me des like. O sea, emocionalmente, psicológicamente dices, bueno, este güey, ¿por qué no quiere que le siga? Le dé like. Sí. Y ya te empiezas a meter. Y te aseguro que eso, cuando yo me acuerdo, mis inversionistas ahorita y ayer que tuvimos un tour con uno, literal, bien emocionado, nos sentamos en la mesa y me dice, pero a ver, dime, y literal, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo? Porque no me sigas ni me des like. Y luego entran a la oficina así, señores grandes de edad, o sea, literal, con esto, pero Duque, no me sigas ni me des like. Y rompes totalmente, o sea, sientes y dices, ah, chingón.
Está pegando.
Chingón.
Claro. Sí. Yo creo que es lo más importante, o sea, que le llegues a todo mundo y que la gente se quede con algo y lo quiera comentar. O sea, das algo de qué hablar, ¿no?
Claro.
Sí, o sea, es impresionante, te digo. Yo cuando te descubrí en Instagram y así, o sea, fue justo eso. Dije, ¿quién es este güey? ¿Por qué está hablando así? De que quiero ver más de sus videos, ¿no? O sea, porque, digo, corredores de bienes raíces en internet hay muchos, pero no sigo. O sea, justo... Digo, ahorita no estoy, no sé, igual y no estás buscando comprar, pero viste ese video y dijiste, me enganchó, lo guardé y tal vez mañana quiero comprar, ¿no? ¿Y con quién voy a ir? Con este cuate que, o sea, sus videos son impresionantes. Y el día de mañana que quiera vender, yo quiero que mi video sea ese video, ¿sabes?
Claro.
O sea, entonces eso está interesante, cómo te empieza a agarrar.
Y que eso también lo puedes aplicar para cualquier cosa, ¿eh? O sea, definitivamente, si te dedicas a las ventas o a eso, lo puedes aplicar en cualquier producto. El tema de vender es vender sin vender, ¿no? O sea, literalmente es así. Tengo comentarios de haters de que ya, cabrón, pone el pinche precio.
Sí, es lo que más veo. Es lo que más veo en los comentarios, es lo que más veo, de que nunca pones el precio. Y de repente en algunos sí contestas el precio y en algunos no. Eso también me di cuenta. No sé si sea como un poco amor y odio con algunos haters.
Sí.
Pero justo está muy interesante eso que dices, de que al final del día esta estrategia, si lo podrías decir, de marketing, lo puedes aplicar para cualquier negocio. Yo lo veo mucho en gente que se dedica a renta vacacional y que hace el tipo de videos, como dices, tiene una estructura y la gente las estudia y hace ese tipo de videos, ¿no? Al final del día es un recorrido de un bien raíz, ¿no? Entonces la entrada, la cocina, la alberca y un poquito hablado, contando de que te imaginarías quedarte aquí en esta cama, despertarte y ver el amanecer en esta playa, ¿no? O sea, como que ese tipo de contenido es muy llamativo y funciona para cualquier negocio. Y bueno, nosotros que estamos en renta vacacional, creo que deberíamos de tomar nota de cómo lo haces tú, cómo lo hacen otros creadores de contenido, porque ya cada vez más el turista y muchos compradores, ya cada vez más la gente busca los productos que quieren consumir en redes sociales, ¿no? Claro. Igual a mí me pasa, digo, soy joven, pero soy de la época que todo lo comprábamos en tiendas o cuando empezó a salir Mercado Libre y eso. A mí no me encanta comprar en redes sociales, pero cada vez más pasamos y las generaciones de abajo vienen, todos quieren comprar todo en redes sociales. O sea, ya lo vi en Instagram y me lo compré, lo vi en TikTok y lo pedí. Y no importa que eso te dirija a Amazon o que te dirija a Airbnb o que te dirija a una página de bienes raíces, pero todo el mundo está consumiendo lo que las redes sociales tienen que vender, ¿no? Entonces, o sea, eso está muy interesante porque todo depende cómo lo vendas, ¿no? O sea, tienes que tener esa energía que tienes tú.
Y eso es fundamental también, o sea, que yo creo que la clave también de todo esto, JP, es que sientas una pasión por lo que haces. O sea, es fundamental. Si te apasiona lo que haces, si te gusta lo que haces, vas a transmitir todo eso, ¿no? Y eso es lo que se van a identificar totalmente. Quien esté detrás de ese teléfono, quien esté detrás de ese contenido, se va a identificar contigo, ¿no? Pero si no lo haces con pasión y lo haces literal por un trabajo, por no ver más allá, pues no vas a transmitir eso, ¿no?
Y bueno, justo te quería preguntar, seguro tú no empezaste con un equipo de grabación profesional, con alguien que esté grabando, aquí tenemos a alguien grabando más contenido, o sea, llegaste con un equipo ahorita de gente a ayudarte, o sea, justo, supongo que no empezaste así, porque, y te lo platico porque muchas veces es nuestro miedo de empezar algo nuevo y no tener lo que vi que tiene ese cuate en Instagram, que seguramente trae un equipazo y trae producción, claro. Y trae, o sea, igual yo no tengo el dinero ahorita para invertir en eso que él tiene, pero supongo que tú no empezaste así, y todo el mundo puede empezar, no importa que empiece hoy, que empiece mañana, pero lo puede empezar con la cámara del celular, ¿no?
Sí, o sea, claro, te reitero, lo primero es romper el miedo, ¿no? Que no te importe lo que las críticas y esa parte, eso es lo primero. Lo segundo, yo empecé con un teléfono literal, no me acuerdo qué teléfono era, pero era viejo. De hecho, ve mis videos anteriores, se ven todos pixeleados, no hay calidad, todo eso, pero hay ganas, ¿no? Hay claro. Ganas, que es lo primordial, tener todo el empuje, todas las ganas para grabar, romper ese miedo, y poco a poco pues vas cambiando de calidad, le vas dando calidad, pero yo empecé con un teléfono, ni me acuerdo qué marca era, pero era... Pero empecé con un teléfono.
Claro, o sea, es tomar la decisión de empezar, ¿no? O sea, muchas veces dicen, lo escuché hace poquito, el tema de hoy es tarde para empezar, pero mañana va a ser más tarde, ¿no? Como, sí, o sea, empieza hoy. Claro. Y sí, a ver, una de las razones por las que yo te quería aquí, obviamente tienes mucho que ver con el mundo de renta vacacional, ¿no? Todo lo que tú haces en tema de bienes raíces, pues, o sea, al final del día todo nuestro negocio está en bienes raíces. Y me gustaría hacerte una pregunta, empezar un poquito la plática ya enfocado hacia renta vacacional, y sobre todo en Quintana Roo, ya que eres el duque del Caribe. O sea, ¿tú hacia dónde ves que va la renta vacacional aquí en Quintana Roo, ¿no? Ahorita hay un sentimiento muy fuerte de que han bajado las rentas, que está bastante medio flojo. Y yo creo que esto es algo que está pasando en todo el mundo, no necesariamente aquí, es algo que yo platico, pero me gustaría escuchar un poquito tu punto de vista y que lo platiquemos de cómo ves tú el panorama en lo que queda este año y lo que viene a futuro con el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum. O sea, yo creo que se vienen cosas muy padres, pero la gente ahorita anda dudosa.
Claro, parte fundamental, mira, Quintana Roo ha sido muy volátil. ¿A qué me refiero con esto? Es que el mercado ha estado cambiando totalmente, y parte fundamental. Por ejemplo, te pongo Playa del Carmen. Playa del Carmen ha sido mucho de nómadas digitales, como lo era Tulum hace unos 2 años. Ahorita Tulum totalmente está cambiado, o sea, y eso lo ves, pero también tienen que influir mucho el mercado con el tipo de unidades de negocio que están haciendo los desarrolladores, ¿no? Porque bien lo vemos, o sea, Tulum empezó a ser el nómada digital, el que viajaba solo, el que viajaba con su pareja, y pues decían, el estudio es la unidad de las más rentables que existen en Tulum. ¿Qué sucede? Que los desarrolladores hacen por negocio, empiezan a hacer muchísimos estudios por negocio y sobresaturan el mercado de unidades de estudio. ¿Qué pasa? Que la rentabilidad como tal baja. Hay más oferta que demanda. Claro. Entonces, esa parte ahí impacta totalmente. Playa del Carmen ahorita es de los lugares más rentables, si tú lo sabes, y que ha sido como más estable. Pero la proyección del Tren Maya, el aeropuerto internacional de Tulum, Le van a dar un hit a Tulum muy bueno, ¿no? Se viene lo del Parque del Jaguar. O sea, el Tulum ahorita no, si bien alguien que traiga un crédito hipotecario y esté buscando una unidad que se pague sola en Tulum, no. O sea, definitivamente no es el momento, ¿no? ¿Cuándo podría ser el momento una vez que se consoliden todos estos proyectos? El mercado para mí va para Tulum totalmente. Para Tulum, pero es una proyección que aún no se ha desarrollado. ¿Qué falta? No, aproximadamente 2 años que se consolidan todos estos proyectos. Siento que se va a convertir en el centro económico de la Riviera Maya.
O sea, entonces lo que dices un poquito es, una vez que estén consolidados todos los proyectos de Tulum, Tulum va a regresar, ¿no? O sea, yo si me hubieras preguntado hace unos meses, yo en mi cabeza decía, Tulum lo están dejando morir. Y en mi segundo podcast lo platiqué con el que entrevisté, que tiene una mentalidad de startup, como de siempre estar cambiando, de siempre ver un camino optimista. Y me dijo, a ver, Tulum no se va a morir, no lo van a dejar morir. O sea, hay demasiada inversión, va a cambiar, se va a convertir en algo diferente. Y muy chistoso, porque una vez que lo escuchas una vez algo, lo sigues escuchando, ¿no? Claro. Y ahorita tú lo acabas de decir, Tulum va a cambiar. Igual y no sabemos cómo es que va a cambiar, qué mercado es el que lo va a dominar, ¿no? Lo que tú decías, hay demasiados estudios. Yo, en lo personal, administro muchos estudios en Tulum. Y sí, efectivamente, el turismo que ve esos estudios está muy diluido. Entonces, los precios están bajos. Pero sí empezamos a ver que llega más gente a vivir temporadas medias, ¿no? O sea, no una semana, sino se quedan 2-3 meses a trabajar ahí y están buscando tener 2 cuartos o están teniendo un departamento entero de una recámara, pero completo, con cocina y demás. Están buscando un lugar para poder trabajar ahí a larga distancia. O sea, sí empieza a cambiar un poquito el mercado y justo tenemos que tener esta mentalidad de que puede cambiar, ¿no? Playa del Carmen tuvimos unos malos años antes de que llegaras.
Claro.
Tuvimos unos muy malos años en 2018, 2019. Y yo veo que va cambiando. Cancún para nosotros antes de la pandemia era el que menos producía. Y ahorita Cancún va para arriba, ¿no? Entonces, o sea, por eso era un poquito mi pregunta de en el mundo inmobiliario con tus clientes. O sea, ¿cuál es el sentimiento justo? ¿Hacia dónde crees que vamos? Y si tú tienes alguna... Obviamente todo es especulatorio, pero si tú tienes alguna proyección o tú qué le ves.
Mira, lo más importante ahorita, el mercado de Tulum, yo con mis inversionistas, y es algo que yo le recomiendo mucho a quien esté invirtiendo en Tulum, es que precisamente matemos, si vamos bien, te quieres evitar que si el estudio va a ser el más rentable y que todo esto es tan volátil que no sabes cuál... Para mí las unidades que puedan romper con todo eso es una villa. Una villa para mí es una unidad muy buena, una unidad de negocio que también la puedes convertir en una unidad patrimonial, 2 o 3 recámaras en espacios amplios, sistema lock-off. Y esa parte es tener una unidad totalmente amplia para todos los mercados, ¿no? Porque si cambia el mercado para nómada digital o para gente que viene más sola, tienes tus unidades lock-off, ¿no? Dentro de la villa. Oye, que si vienen familias, tienes tu villa completamente. Entonces, lo mejor es tener respaldado al inversionista con esa parte, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar, pero yo creo que una villa o en el caso de los penthouse de 3 recámaras también con lock-off, su alberca privada, tienes muy buenas unidades de negocio. Yo, por ejemplo, hoy por el momento casi es un 3% que comercializo estudios. Yo estoy enfocado en las villas porque le quiero dejar una buena inversión al inversionista, ¿no? Que tenga, lo que pueda pasar en el mercado pueda tener el amplio panorama de que se pueda respaldar totalmente. Entonces, y que también las villas, el por costo-beneficio te van a dar totalmente. O sea, estamos comprando, hay departamentos en Tulum de $200,000, $250,000 de 2 recámaras y hay villas en ese precio. Entonces, para mí, hoy por hoy en el mercado, sé que nos vamos a preparar para Tulum. O sea, como inversionistas, para mí Tulum va a ser el centro económico una vez que esté todo lo que platicamos, pero es el mejor momento para invertir en villas. Yo considero que los proyectos de villas, una vez de que construyan todos estos proyectos, van a ser los productos con el precio más elevado, ¿no? Entonces, quien se pueda prevenir con villas, pues claramente van a agarrar los precios más abajo del mercado que puedan hacer ahorita.
Sí, que el día de mañana va a ser una villa que va a valer el doble o lo que sea. Sí, hablas de algo muy interesante, el tema de la versatilidad de un inmueble. Yo creo también, personalmente, que el...
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
El sistema de lock-off es de lo mejor que puedes hacer para invertir en cuanto a renta vacacional y hasta un tema patrimonial. Esto lo acabo de hablar yo con unos desarrolladores justo esta semana, lo platiqué, que no querían meter lock-off en un desarrollo de departamentos para renta vacacional porque alguien les había dicho que era lo peor. Y justo yo les expliqué, a ver, el lock-off para mí, en lo personal, pongamos un departamento de 3 recámaras. El lock-off para mí, un departamento de 3 recámaras que tiene un lock-off con un estudio chico, ahí tienes ya 3 productos, ¿no? O sea, en cuanto a renta vacacional, tienes 3 productos. Yo ahí, que se traduce, son 3 anuncios. Tengo un departamento de 2 recámaras con cocina completa y tengo un estudio de 1 recámara con cocineta y tengo un departamento de 3 recámaras de lujo, ¿no? Entonces, al yo tener esta variedad en un solo departamento, en una sola escritura, lo puedo rentar de muchísimas formas diferentes. Otra cosa muy interesante, también si yo se lo voy a vender a una pareja joven, por ejemplo, que sacaron una hipoteca y que lo quieren para vivir, pero es una pareja joven que son una pareja nada más, no tienen hijos, no tienen nada. Pueden rentar el lock-off en renta vacacional. Exacto. Y con eso pagar parte de su hipoteca. O sea, es un producto demasiado versátil y justo lo que dices, es muy interesante. Yo creo que es el producto, ahorita en Cancún, que es una de las ciudades más establecidas, y Playa del Carmen, yo creo que son los mejores productos para estas zonas. Entonces, Tulum, que como dices, está en desarrollo, todavía no llega a su máximo potencial, conseguir una villa, o sea, ahorita es una villa, una casa, que tenga ese sistema lock-off, yo creo que es justo gran momento, no lo había pensado, y yo creo que tiene mucha lógica lo que estás diciendo.
Sí, la verdad que esa parte, ¿no? Yo incluso también así a los inversores, o sea, lo hago lo que acabas de comentar, o sea, incluso si quieres vivir de un lado y poner del otro lado a generar, tienes ese producto versátil. Y lo que tú dices, las publicaciones que generas, puedes generar 2 o 3 publicaciones sobre uno, abarcas más público, familias, los nómadas digitales, las parejas, tienes todo totalmente. O sea, para mí es la unidad ideal para prevenir un cambio en el mercado inmobiliario, ¿no? En el tema de renta vacacional, ¿no? Ya te previenes totalmente.
Claro. Sí, mira, yo te digo que justo no lo había pensado para Tulum, que ese podría ser un gran producto ahorita para los que estén buscando invertir en Tulum. Porque yo, por lo personal, la mayoría de la gente que me pregunta de Tulum, que están buscando estudios, yo les digo, ahorita aguántate. O sea, sí, si quieres comprar y aguantar la temporada, compra ahorita, porque ya cuando empiece a llegar toda esta infraestructura, ya veremos qué pasa. Pero justo lo que dices, o sea, el tema del lock-off, no lo había pensado. Fíjate que en Tulum, chistoso, no tenemos ni un lock-off. Donde tenemos lock-off es en Playa del Carmen y Cancún. Pero sí es algo que hay que echarle ojo.
Sí, open house. Claro. Los PHs también son muy buenos. O sea, tienen muy buena rentabilidad de 3 recámaras con su lock-off y su alberca privada. O sea, esas unidades son muy versátiles. Para mí ahorita, yo creo que el mercado de Tulum se ha venido cambiando totalmente. O sea, definitivamente ya están llegando más en grupo. Eso es otra cosa. O sea, yo que vengo con... que tengo mucho inversionista mexicano viviendo en Estados Unidos, que es mi público de inversionistas, el mexicano empresario viviendo en Estados Unidos, ya vienen 3, 4, 5 personas en familia y vienen a aprovechar a ver inversiones y vienen a vacacionar.
Claro.
Entonces estoy viendo esa manera de que sí está cambiando totalmente el mercado en Tulum, que antes era el nómada digital.
Bueno, es que Tulum ha cambiado. Nosotros desde que empezamos en Tulum hace 7 años, digo, el que iba, el que compraba y el que rentaba, nosotros le llamamos el hippie de Land Rover. Así se le llamaba en Tulum, ¿no?
Sí.
Que era que llegaban, les encantaba que le picaran los moscos, que salían todos así vestidos en trapos, gastaban una cantidad impresionante de dinero, por eso le decíamos hippies de Land Rover. Y venían y compraban departamentos por $150,000 como si fuera cambio, porque era el ejecutivo de Manhattan que con esos 150 mil dólares allá le alcanzaba para nada. Y llegaban y se compraron aquí 4 departamentos.
Exacto.
No, es el que conocíamos. Y llegaban y la derrama de económica era impresionante porque pagaban las noches altísimas. Y ha ido cambiando el turismo. Justo, o sea, yo creo que ha sido una ciudad en la que en estos 7 años ha cambiado tantas veces que es muy difícil predecir, ¿no? Lo que tú decías al principio, que Quintana Roo es bastante volátil. Yo creo que conforme nos vamos de Cancún hacia Chetumal, la volatilidad va cambiando,
va,
¿no?
Cambiando.
Y yo creo que tiene mucho que ver por, pues, y seguramente tú lo, o sea, tú lo has de tener bien estudiado, lejanía a aeropuertos, lejanía a infraestructura, ¿no? O sea, supermercados, o sea, mientras más lejos de esa estabilidad, es más inestable, ¿no? Valga la redundancia.
Claro.
Entonces, justo yo creo que estos cambios, esta conectividad que están haciendo con el tren y el aeropuerto, yo creo que eso le va a dar estabilidad a la zona en cuanto a inversión y en cuanto a turismo. Yo creo que va a traer al turista que antes no hubiera llegado porque no quería ir en la carretera 2 horas desde el aeropuerto de Cancún. Yo creo que con el tema del tren o con el tema del aeropuerto va a llegar más gente que antes no hubiera llegado, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos va a estabilizar bastante el turismo en Quintana Roo, porque todos vivimos de turismo. Claro. Tú, aunque tú vendes propiedades, vives de, o sea, todos vivimos de turismo, indirectamente, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Entonces, sí, yo creo que se ven muchos cambios y yo creo que sí, el turismo en Tulum ha cambiado bestialmente.
Bestial. Y lo mejor es no predecir.
Claro, no lo puedes predecir, sí, o sea, no puedes saber qué nos va a deparar el futuro. Entonces, sí, es más bien tener un producto versátil, ser nosotros versátiles, porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? No podemos predecir qué va a pasar, entonces tenemos que estar listos para cualquier cosa. Oye, y muy importante para Quintana Roo, para Playa del Carmen, Cancún o Tulum, o sea, ¿qué nos platicaste ahorita un poquito, pero qué es lo que tú nos recomiendas antes de comprar? O sea, ¿cuáles son los pasos correctos a seguir antes de comprar una propiedad en renta vacacional, ya sea de las tuyas o ya sea cualquiera que nos estén ofreciendo? O sea, ¿qué son esos pasos que el comprador que nunca ha tenido renta vacacional, o que tal vez sí, pero ¿qué pasos hay que seguir para saber?
¿Para inversión o para...?
Para inversión.
Para inversión, parte fundamental. Hay claves totalmente. La primera es la certeza legal, ¿no? ¿Cómo haces esta certeza legal? Sí, es parte investigar al desarrollador. La certeza legal viene desde... Y la investigación del desarrollador, ¿cuántos desarrollos ha entregado? Si el desarrollador entregó sus desarrollos en tiempo y forma. Si lo mismo que mostró en sus desarrollos pasados en un render es lo mismo que entregó físicamente. Y una vez pasado este proceso, es la investigación si el desarrollador financieramente es apto para llevar un proyecto.
Claro.
Eso es parte de la investigación, que hay que hacer ese due diligence sí o sí. Entonces, antes de hacer cualquier inversión, es investigar la certeza legal. La otra parte es, si estás invirtiendo en una preventa, lo más importante de que ya llevas esta parte es que todos los proyectos tengan sus licencia de construcción, que tenga su tal y desmonte, que tengan absolutamente todos los permisos para llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Es un decir, yo, a pesar de que tengo 365 desarrollos enlistados, desde Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Holbox y Puerto Morelos, que por cierto, Holbox, ahorita vienen cosas interesantes para Holbox.
No nos platicas.
Esa parte, si hago un filtrado de la certeza legal, ¿no? Es toda esta parte fundamental. Una vez que ya tienen la certeza legal, que sabemos que vamos a la segura con estos proyectos, con este filtrado de certeza legal, lo siguiente es ubicación. Vamos a ver dónde están ubicados esos proyectos, buenos accesos, cercanías a la playa. Las cercanías a la playa siempre va a vender. En temas, ya sabes que el tema de renta vacacional, que es el que tú llevas, los productos más con mejor ubicación, más cercanos a la playa, claramente, son los productos más rentables, ¿no? Location, 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 ya sabes. Es lo siguiente que llevará. Lo tercero, sí que sea un producto muy atractivo con bastantes amenidades. Aunque muchos, y eso es literal, aunque muchos no utilizan las amenidades, claramente es un producto muy cómodo a la hora de subirlo a las plataformas de Airbnb, que si trae un cenote natural, que si trae una alberca, un spa, que si trae un gimnasio. A veces no utilizan eso, pero es importante porque ellos, el inversionista, y eso es así, tiene que ver dónde quiere su patrimonio también a futuro. Literal, si hay gente que a lo mejor está pensando en ponerlo en renta vacacional, pero está pensando a lo mejor en un futuro retirarse y utilizar esa unidad como para él, ¿no? Como claro. Patrimonio. Entonces, ya pensando para ello, para él, tiene que ver que es un proyecto totalmente con bastantes amenidades y con muy buena ubicación. Esas tres cosas, te digo, certeza legal, amenidades y ubicación, son las que te van a llevar la clave a una buena inversión.
Claro. Y ahorita que platicas de estas cosas, o sea, muchas veces también nosotros como compradores, sin saber todo esto que me estás diciendo, también, aunque lo sepamos, también es difícil el yo llegar con un desarrollador y decir, oye, quiero que me enseñes tus finanzas y quiero saber si lo vas a entregar. Yo creo que ahí, digo, habrá gente que sí lo haga, habrá gente que le dé pena, que le dé miedo, que le dé muchas cosas. Yo creo, y siempre he sido creyente de darle el valor a las personas que hacen su trabajo, y yo sería de la idea de, ¿sabes qué? Vete con un corredor, ¿no? O sea, siempre contrata a alguien que vele por ti, ¿no? Que vea que en registro, tío, dice algo, que vendan una propiedad vieja, una propiedad nueva, pero que vean que el registro público esté bien la propiedad, que tenga los papeles. O sea, también al momento de escoger un asesor, ¿cuál sería el proceso para escoger un buen asesor? Alguien que yo, o sea, alguien que vaya a velar por mi interés, ¿no? O sea, si yo le digo, ¿sabes qué? Quiero esta propiedad, va a ser mi patrimonio, me rompí el lomo para conseguir este dinero y quiero tener esta propiedad. O sea, ¿cuál sería el proceso para encontrar?
Yo creo que el asesor ideal es el asesor que no representa a un desarrollador, ¿no? Que va más representando al inversionista. Para empezar, ese es el primer asesor que tiene que ver. ¿Por qué? Porque siempre el hecho de que te encuentres, y suele pasar con el tema de los master brokers, que siempre van a ver por el desarrollador o por la venta, y el que representa al inversionista ve por la negociación. En mi caso, por ejemplo, yo hago todo un due diligence en cada proyecto para que yo para yo hacer ese filtrado, y si el producto o el desarrollador es apto para mis inversionistas, se los presento. Claro. Y si no, no. Entonces, ese es el primer filtro. El segundo filtro lo hacen ellos, y bueno, el tercero ya lo hacen físicamente con su recorrido, ¿no? Pero lo primero es encontrar un asesor que sea totalmente independiente, que sea un corredor que no represente un desarrollador, para que también sea su aliado aquí en la Riviera Maya, ¿no? Y que ese, al final del día, es el que va a optar. Yo siempre, ese es un error, y eso es para los asesores inmobiliarios, que vean una comisión, ¿no? Y se lo digo, a mí no me importa que la negociación, que de 17 millones acabe en 13 millones y que el inversionista quede súper cómodo con su inversión. Prefiero una relación a largo plazo con él que me reduzca una comisión. Y eso, claro, eso es algo que deben de ver los asesores, porque luego a mí me ha pasado totalmente, oye, ¿sabes qué? Este asesor no quiere negociar más abajo, y yo lo entiendo, yo sé por qué, y le pasa y pasa porque vemos por una comisión, y una comisión va a bajar mi comisión. Pues esa es la parte que no deben los asesores pensarse. A ver, necesitan primero hacerle un traje a la medida a ese inversionista. Una vez que le hagas su traje a la medida, acuérdate que los inversionistas buscan obviamente los mejores precios, porque obviamente buscan un retorno de inversión, y ese retorno de inversión no se lo vas a dar con el precio más caro. Todo tiene que ver costo-beneficio. Entonces, esa parte fundamental es invitar también a los asesores que no vean por una comisión, ¿no? Que vean por una relación a largo plazo con el inversionista, y siempre eso te va a resultar 3 o 4 ventas más sólidas. El primero es hacer el proceso bien y hacer su traje a la medida con el inversionista, para que también en su renta vacacional tenga muy buen retorno de inversión.
Claro. Oye, y otro punto que no lo habíamos platicado, ¿tú cómo ves el mercado para... que le llaman los americanos el rental arbitrage, que es subarrendar propiedades para renta vacacional? Yo sé que es un tema un poco tabú en México, a la gente no le gusta, a los inversionistas no les gusta rentar su propiedad para que alguien más haga dinero con ellas. ¿Es algo que tú has recomendado con tus inversionistas? ¿Te ha llegado gente?
No lo he recomendado, y conozco muy poco del tema, pero sí sé que hay muchas personas que lo están haciendo. Al final del día, yo creo que yo no le veo ningún motivo malo. Te voy a decir por qué. Porque al final del día, el dueño de la propiedad busca un precio por ese servicio, ¿no? Y si se le da, y si él es cómodo con el servicio, Digo, al final del día sabemos que viene un tema legal totalmente ahí que se tiene que estructurar correctamente. Y utilizan eso. Yo creo que el mercado y el mundo está lleno de oportunidades siempre y cuando salga de la manera correcta.
Claro. Es que es muy interesante porque en México es un tema muy poco hablado, y también nos pasa mucho como mexicanos, a los propietarios sobre todo, no les gusta que la gente haga dinero con el dinero que ellos hubieran podido haber hecho con sus cosas, ¿no? Nos pasa mucho que digo, porque yo me he acercado a algunos dueños y es como, no, a lo mejor lo voy a hacer yo. O en vez de su renta estaba en 20 mil pesos, no, ¿sabes qué? Mejor te lo voy a rentar en 40. Porque tú vas a hacer negocio con dinero, entonces ya ahí para mí no es negocio. Empieza a pasar mucho eso, pero se empieza a poner de moda y hay mucha gente invirtiendo en esta modalidad. Y como dices, igual el inversionista dice, es que yo quiero que a mí me paguen 30 mil pesos, 50 mil pesos, 100 mil pesos por mi propiedad, punto. Lo que esa persona haga con mi dinero, o sea, con mi propiedad, me da exactamente lo mismo. Y yo te diría, muy chistoso, porque hay un gran miedo en cuanto a los propietarios, al mundo de la renta vacacional, no sé si te ha pasado y si lo has platicado con tus inversionistas. La gente cree que la renta vacacional te va a destruir tu propiedad, ¿no? Que te la van a regresar hecha una basura. Porque sí llega a pasar, pero cuando tú contratas a un administrador o cuando tienes a alguien profesional, normalmente tu propiedad se mantiene mejor que como se las entregaste. Y es lo mismo con el rental arbitrage. O sea, si yo te llegara a rentar tu propiedad, yo la mejoraría, porque yo necesito que mis turistas estén contentos, porque yo necesito entregar la mejor propiedad posible para yo hacer dinero, porque yo te estoy pagando a ti una renta y yo tengo que generar de lo que te estoy pagando, yo tengo que generar un ingreso para que para mí sea negocio. Entonces, te lo platicaba porque justo lo he platicado con algunos corredores y hay gente que simplemente no le gusta. Pero yo creo que es porque mira, no se entiende. Mira.
My place in tech changes every day, but I don't fear the future. Because I'm with the leader, Pluralsight. Their online learning platform has the hands-on, expert-led courses I need to master new tech skills and create bigger impacts. So I can learn quickly and stay ahead. With Pluralsight, I don't fear what's next. I embrace it. Tap in at Pluralsight.com and see for yourself.
Ahí también hay algo que acabas de tocar muy importante, el tema del mantenimiento de la unidad, que se conserve en perfectas condiciones, tiene que ver muchas cosas. Y eso yo lo estoy viendo en el caso de Tulum. Viene mucho desarrollo que acaba de salir y nacen muchas administradoras nuevas. Es parte fundamental que te voy a decir una cosa. Si hay administradoras nuevas y hay administradoras que tienen destruidas propiedades porque no saben llevar una buena administración. Y hay otras administradoras que tienen impecables los desarrollos. Parte fundamental. Si no tienes una buena administradora y si no llevas una administración también constante de tu propiedad, sabemos que en la Riviera Maya hay salitre, hay mucha humedad, y que se le tiene que dar mantenimiento constantemente también. Entonces, yo creo que todo está en la persona que lleve la administración dentro de tu propiedad. Yo creo que esa es la clave de todo, ¿no? Y con eso yo creo que es un ganar-ganar para el propietario, es un ganar-ganar para el arrendador.
Bueno, y justo regreso al punto con el tema de los corredores y demás, o sea, como que siempre, y esto yo se lo recomiendo a mis clientes, me contraten a mí, contraten a quien sea, vete con un profesional, ¿no? O sea, yo creo que también es muy importante hacer, como dices, tu due diligence de a quién vas a contratar, qué están haciendo, cómo entregan otras cosas, ¿no? O sea, justo yo creo que es muy importante eso. Sé que muchas veces, y en tu negocio pasar mucho, como en mi negocio es de comisión, que la gente se quiere siempre brincar la comisión, ¿no? Es algo común. Claro. A nosotros normalmente cuando nos dicen, ¿sabes qué? Que ya les armamos todo el negocio, y me dicen, ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo. Nosotros siempre les decimos, no te preocupes, hazlo tú. Tienes mi teléfono. Si quieres, después me marcas. Normalmente en mi negocio regresan. 1 o 2 meses después regresan hartos de los turistas de este negocio, que es muy complicado, regresan conmigo. Pero justo nosotros siempre recomendamos, vete con un profesional. Alguien que vele por tu... O sea, porque tú eres un doctor, eres, no sé, eres cualquier otra cosa. Sí, claro. No eres un asesor inmobiliario, no eres arquitecto, no eres un administrador, ¿no? Entonces, como que siempre vete con este profesional que va a velar por tu bien. Y bueno, o sea de lo que veo en ti y cómo manejas tu negocio, creo que, o sea, a tus clientes los cuidas como si fuera tu familia.
Y es así. Y cuando hablamos de renta vacacional, porque a ellos les preocupa, te digo, mis clientes, el mexicano viviendo en Estados Unidos, en la mayoría, y me dicen, pero ¿quién me va a llevar mi administración? ¿Quién va a operar yo no voy a estar allá, ¿quién va a darle mantenimiento? y siempre les digo, no te preocupes, vamos a bajar las tres mejores agencias o administradoras experimentadas en el negocio y vemos cuál es la que te da, cuál te conviene mejor por administración, ¿no? Entonces, hacemos ese igual, lo mismo que haces con desarrollo, o sea, lo hacemos con administradoras y la que mejor nos conviene les alejamos al experto y listo. No es, y siempre les digo, si no estás tú aquí en la Riviera Maya y no tienes todo ese expertise para llevar la administración, ni te metas, porque es un dolor de cabeza. Es
no
un
vas
dolor
a dormir bien.
Ni vas a dormir. No, o sea, yo que lo veo le digo, ni te metas. O sea, Batero, tú ponte allá a generar dinero que siempre has generado y deja esto a un experto que lleve tu administración, definitivamente.
Claro. Pero, oye, y a ver, me encantaría que me platicaras, ahorita escuché que mencionaste Holbox, pues que nos platicaras un poquito, porque la mayoría de la gente, los inversionistas y la gente que viene al Caribe a invertir, todo el mundo tiene en la mente, ahorita está en la boca de todos, número uno, Tulum, ¿no? Y después Cancún, porque es el más viejo, el más estable, el que todo el mundo conoce. Puerto Morelos está un poquito ahorita como que empezando a asomar la cabeza. O sea, platicas un poquito de Holbox. Yo digo, conozco Holbox, es hermoso, es un paraíso. Y platicas un poquito de los mercados que recomiendas ahorita.
Fíjate que el mercado de Holbox es muy, muy bueno para voltearlo a ver ahorita. Hay un tema con el tema de los desarrolladores que les cuesta mucho construir allá, pero se vienen dos o tres proyectos muy buenos para Holbox, que para mí es de los lugares hoy por hoy de los más rentables, ¿no? Hay más demanda de turista que lugares para hospedarse, ¿no? Entonces, lanzaron hace poquito un proyecto ahí en Holbox que son 27 unidades que duraron aproximadamente 2 meses, pero es un mercado que no conoce también muchas personas, lo conoce mucho el europeo porque es un mercado muy europeo, pero el local no lo conoce bastante Holbox, y también dicen pues es una isla, o sea, muy
complicado llegar.
Y todo eso, pero estamos hablando de números, ¿no? Cuando se habla de números, Holbox ahorita va a tener muy buena rentabilidad con los proyectos que se vienen para allá. Es importante voltearlo a ver. Los precios no son elevados. Estamos hablando de que estás invirtiendo casi similar a los precios de Tulum y Playa del Carmen, pero las rentabilidades son mucho más. O sea, ¿por qué? Porque no existe no tenemos tanto proyecto construido y no van a construir más. O sea, no van a construir muchos, o sea, lo mucho yo creo que...
Porque no hay mucho espacio tampoco.
Porque no hay mucho espacio. En Punta Cocos, eso es donde ahorita se viene todo el crecimiento, en Punta Cocos, y vienen a lo mucho que puedan construir ahí, son alrededor de unos 8 o 9 desarrollos, ¿no? Que ahorita ya van en 2, ya van a lanzar un tercero, ya los desarrolladores empezaron a ver Holbox y también están por ahí viendo el negocio. Pero es más complicado para los desarrolladores. Quien hace buena estrategia va a construir en Holbox. Pero sí, el inversionista debería voltear a ver a Holbox, a una inversión, ¿no? Porque es importante de estar dentro de esas inversiones. Al no haber tanto espacio, no, la oportunidad no va a ser para muchos.
Bueno, y además de que es un paraíso. O sea, quieras o no, tu inversión esté segura o valga la pena en números muy, muy rentables, es un paraíso.
Sí, claro.
O sea, creo que todo mexicano debería de mínimo ir alguna vez a visitar, pero sí tienes razón. Yo creo que ahorita, sobre todo lo que dices, que hay como un número limitado de lugares para desarrollar, yo creo que eso va a hacer que sea mucho más rentable conforme vaya avanzando el tiempo.
Exacto, y hay muchísima demanda, o sea, en Holbox muchísima demanda. Esas playas que tienen de alberca, geniales, ¿no? El fenómeno de la luminiscencia, o sea...
Los flamingos,
¿no? Es un paraíso. A mí también es de mis lugares favoritos, Holbox. Así que sí, recomendable totalmente para que volteen a verlo como inversión y también, pues, para que lo conozcan también.
Claro. Oye, en cuanto a Quintana Roo en general, ahorita tú cómo ves... O sea, el mejor en cuanto a rentabilidad ahorita o cuál... Ahorita está hablando mucho de Puerto Morelos. A mí, yo vivo en Quintana Roo desde el 96. Puerto Morelos siempre ha sido el lugar al que ibas a snorkelear, ibas a echarte el marisco ahí en junto a la plaza principal en, no me acuerdo cómo se llama, Pelícanos, no me acuerdo cómo se llama el restaurante. Siempre ha sido como muy, muy hogareño. Nunca ha sido muy de desarrollos de lujo. Están los all inclusive alrededor, pero yo creo que ahorita está teniendo este boomcito de... de desarrolladores que están haciendo cosas muy interesantes, de lujo, y está llegando también mucho europeo. A mí, en lo personal, se me hace como que el europeo que iba a Tulum hace 7 años, como que le está echando un poquito el ojo a Puerto Morelos.
Está muy bueno Puerto Morelos. O sea, sabemos que Puerto Morelos siempre ha sido más, y de hecho para el gringo, un lugar más para el retiro. Y lo han utilizado para el retiro. Y ahora con nuevos desarrollos, claramente no tenemos la infraestructura y lo regreso. O sea, ahorita Puerto Morelos sí es más para mí patrimonial, porque no tienes esa versatilidad que tiene entre el medio Playa del Carmen y Tulum. ¿Y qué hace fuerte a Tulum? Y regresamos a eso. Si no es el número uno de renta vacacional ahorita, porque no lo es, sería una mentira que te diga que lo va a hacer, pero sí lo va a hacer. Y lo va a hacer, ¿y por qué? Por todos los cenotes que tiene, las zonas arqueológicas que lo tienen, estás a 20 minutos, 25 minutos de los parques de Xcaret, tienes muy buenas playas, cuando son las playas turquesas, que bueno, sabemos que también impacta, es el primer lugar donde impacta el sargazo y que también lo tiene, pero tiene muy buenas playas turquesa, es una esencia diferente, es una esencia jungle, y vas a tener un aeropuerto y un tren maya que va a cruzar toda la península de Yucatán y toda la Riviera Maya, y Cancún, que es todas estas fortalezas de destinos que van a unir a uno solo, bueno, se van a unir entre sí, va a hacer que los lugares turísticos, pues bueno, se fortalezcan entre ambos, entre todos, ¿no? Para mí, ahorita, el lugar más rentable, eso tiene que ver mucho con la unidad, con el tipo de unidad que tengas. Okay. Porque puedes tener una unidad muy buena, y eso es lo que hablábamos, el tipo de unidad y versatilidad que tengas en la unidad, puede ser muy rentable en Tulum, puede ser muy rentable en Playa del Carmen, puede ser muy rentable en Cancún. Y ahorita, yo creo que lo más rentable es el tipo de unidad que tú adquieras o en la que tú inviertas. Yo creo que eso es lo más rentable.
Pues un poquito que la unidad sea un destino en sí, por sí sola, ¿no?
Exacto.
Claro. Oye, y hablando un poquito de esta conectividad que estás platicando, yo espero con anticipación el Tren Maya. Me urge dejar de manejar esta carretera y irme sentado en el tren. ¿Tú cómo lo ves? El famoso tren. Sé que hay mucha controversia. No estoy hablando de un tema ambiental. Estoy hablando de si se hiciera de la mejor manera. ¿Tú cómo ves el tema del tren con la conectividad que nos va a dar en todo el sureste?
Pues yo lo veo muy viable, totalmente. Lo que platicamos al inicio, ¿no? Ese turista que no ha llegado a muchos destinos por la falta de voy a aventarme manejando 2 o 3 horas de trayecto, pues ya no te alcanzan a veces ni siquiera los tiempos, pero yo creo que el proyecto está súper genial, porque aparte de impulsar todos los destinos, van a ser más práctico todas las visitas o todas las estadías de todos los vacacionistas, ¿no? Eso es parte fundamental. Y más fácil, también el tema de la seguridad, yo creo que va a ser un Tren Maya muy seguro, muy rápido, te va a agilizar en tiempos y va a levantar mucho el tema de renta vacacional para toda Quintana Roo, parte fundamental. Y lo que venía de la parte de Chetumal, todo eso, todos hay muy buenos destinos por todos lados, pero yo creo que el Caribe mexicano tiene todo unido, y es por eso que mucha gente incluso no... imagínate que el que estaba a 6 horas, 7 horas de aquí, lo van a reducir a 2, 3 horas. Ya ahora sí, un fin de semana sí me puedo ir con la familia. Ahora sí podemos ir a Playa del Carmen, Mahahual, o podemos ir a Mahahual, sí. Podemos ir a Bacalar. O sea, tener eso, yo creo que incluso por calidad de vida, lo vas a implementar en tu vida. Ya este fin de semana sí nos podemos irte a la familia. Yo lo veo totalmente, y la infraestructura de proyectos del gobierno, esto pasa no nada más aquí en México, sino tiene que pasar en cualquier parte del mundo para que se convierta y suba de nivel toda la estructura a nivel turístico. Es parte fundamental. Entonces, tanto el Tren Maya como el aeropuerto, que sabemos que el Tren Maya tiene sus pros y sus contras, es un proyecto muy ambicioso, pero sé que sí, de que se va a lograr, y es parte fundamental para las inversiones y para el mundo turístico en Quintana Roo.
Claro. Oye, a ver, vamos allá llegando un poquito al final, si no aquí nos echamos 3 días platicando, con todo el gusto. Tenía una pregunta diferente para tu final. Yo creo que ahorita con todo lo que me platicas la quiero cambiar un poco. ¿Qué le recomendarías tú a todo aquel que quiere? Lo iba a enfocar un poco en renta vocacional, lo estoy cambiando. A todo aquel que quiere cambiar su vida, que quiere iniciar otra vez. Ayer leí una nota tuya que sale en Forbes que dice: no te tienes que esperar a que te pase que te topes con algo vida y muerte para cambiar tu vida a 180 grados. ¿Qué recomendación le darías tú a todo aquel que quiera cambiar su vida, que se quiera salir de su trabajo de 9 a 5, que quiera salirse de una situación en la que está incómodo y darle este giro a su vida para incursionar en un nuevo negocio, empezar a tomar la decisión de este cambio?
Lo que recomiendo dentro de eso, y los invito a todos a que lo primero que deben de hacer es perder todos los miedos totalmente, perder todos los miedos y acabar con ese conformismo que uno tiene, ¿no? Y si te vas a dedicar a algo, dedícate a algo que te apasione, definitivamente. Si quieres disfrutar la vida, es dedicarte a algo que te apasione y que te llene y que rompas todos esos miedos, porque siento que el secreto, desde mi perspectiva que estoy viviendo, es no tener tantos miedos ahí y no romperlos. Eso es el empuje para un éxito dentro de tu trabajo, dentro de tu trayectoria, dentro de tu vida personal. Eso sería el invitarlos a que rompan ese miedo.
Oye, pues muchísimas gracias. Primera vez que escucho tu historia, ahorita que nos las platicas. La verdad que nos deja mucho que reflexionar a varios, ¿no? Que yo creo que tomamos mucho de aquí. Espero que la gente que haya escuchado se pueda llegar a ti, pues se pueda comunicar contigo. Yo creo que eres una persona que tiene mucho que aportar a todos en el mundo profesional, como hasta en un tema personal. Yo creo que si abajo en la descripción vamos a poner los datos de contacto tuyos para quien quiera contactarte para cualquier cosa de real estate, pero nos dejas algo que reflexionar a todos. Yo creo que es un podcast muy, muy interesante, dio un giro que yo no esperaba. Y la verdad que muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias por venir a Mundo B&B y participar conmigo en este nuevo experimento, y espero tenerte de regreso en otro capítulo más adelante.
Perfecto, JP, pues muchísimas gracias por haberme invitado al podcast, y bueno, ya saben, quien vea este podcast, y si no les gusta este podcast, no nos sigan ni nos den like.
Hasta luego.
Con esto damos por finalizado el podcast de hoy. Les agradezco mucho por habernos escuchado y los esperamos la próxima semana. También los invito a suscribirse en mi podcast en la plataforma de su preferencia, y en la descripción les voy a dejar las ligas y la información del Duque del Caribe. Hasta luego.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Worried about your future in tech? Master new skills, accelerate your team's impact, and redefine what's possible with Pluralsight. We're more than just another online learning platform. We're shattering the skills gap and shaping future generations of technologists. Transform your work. Transform your team. Ready to tap in? Visit us at Pluralsight.com to learn more.